Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando.
Hola chicos, hola Lalo, ¿cómo estás?
Estoy muy contento porque hemos recibido algunos mensajes por medio de la plataforma y el día de hoy responderemos una de esas preguntas en nuestro tema central. Pero antes, imagino que tú vas a querer compartir un dicho con nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí, exacto. Hoy yo les quiero platicar de un dicho muy coloquial, muy común y se usa en muchos países de Latinoamérica. Y es tirar la casa por la ventana.
No literalmente.
No, literalmente no.
Ok.
Pero en inglés se puede introducir como to push the boat out, que literalmente significa empujar el barco al mar.
Vea pues.
Sí, es una expresión muy divertida. Bueno, aunque esta expresión es muy común en Latinoamérica, su origen es de España, cosa que no me hubiera imaginado. Pero bueno, este dicho nació a finales del siglo XIX y se volvió muy popular a raíz del juego de la lotería. Esto fue en 1763.
¿La lotería mexicana?
Bueno, sí,
española, bueno, mexicana, ¿no?
Española, yo creo que ahora más jugada en México, creo yo. Bueno, y para los que no conocen el juego de la lotería, es como jugar bingo, pero en vez de números son imágenes tradicionales de México, como, no sé, el nopal, la chalupa, la campana,
el apache,
la sirena, el diablo, estas imágenes tradicionales de México. Y bueno, la persona que tenga la carta llena debe de gritar ¡lotería! Y ese es el ganador. Pero, como todo tiene un precio, para hacer el juego más divertido se hacen apuestas. Entonces puedes apostar de 1, 5 o hasta 10 pesos y eso lo hace más emocionante. Nosotros jugamos con dinero, ¿cierto? Siempre estamos apostando cuando jugamos
en familia. Sí,
uh-huh.
Pero es como 25 centavos de dólar, ¿verdad?
Sí, sí, es hasta de 5 centavos, 10 centavos de dólar hemos jugado.
Hasta con un penny también. Es solo
todo depende de qué día del mes estemos jugando, creo yo. Bueno, ahora, volviendo a España, los jugadores que resultaban ganadores en la lotería, al recibir su premio, tiraban por las ventanas y literalmente hablando esta vez, todo lo viejo que ya no quisieran, como muebles, ropa, a la esposa, solo muebles y ropa y otras cosas. Porque a partir de ese momento comenzaban una nueva vida remodelando sus casas con nuevos muebles y otras cosas materiales. Básicamente se llenaban de lujos y riquezas. ¿Qué tal?
Pues un poco extremista, ¿no?
Sí. Pero oye, qué divertido. O sea, tan grande era la cantidad de dinero que podían darse ese lujo. Y bueno, ahora probablemente se estarán pensando, ¿cómo se usa esta frase o expresión? Y bueno, pienso que en México la utilizamos frecuentemente cuando queremos hacer referencia a una fiesta. Algo que, o sea, si una fiesta estuvo realmente buena y muy lujosa y te dejó un buen sabor de boca.
Como eventos en generales, diría yo.
Sí, en general, no. Son festejos especiales.
Vale, ok.
Entonces, básicamente se puede usar cuando alguien gasta dinero sin control ni medida. Y es como lo que te decía, para festejar o celebrar un evento especial, ya sea una boda, una fiesta de cumpleaños, en particular 15 años, porque es nada más una vez en tu vida, y te puedes dar el lujo de tirar la casa por la ventana. Lo que se ha vuelto muy común últimamente es tirar la casa por la ventana cuando un bebé cumple el primer año de vida.
No.
Se me hace algo, pues bueno, entiendo que los papás quieran festejar, pero también se me hace algo como que
innecesario.
Sí, bueno, pues si lo tienes, ¿por qué no? ¿Cierto? Si tienes el dinero, pues ¿por qué no? Te puedes dar el lujo. Y si no, pues bueno, ya te quedas con una gran deuda. Entonces, ya veremos. Ustedes cuéntenos, ¿han tirado la casa por la ventana alguna vez? Yo creo que sí. Cuéntenos, queremos saber.
Vale, Chayo, pues muchas gracias. Y ahí lo tienen, una pequeña historia sobre la casa, tirar la casa por la ventana. Muy chévere, muy, muy chévere tu historia. Y ahora, bueno, hablando de chévere, les quiero contar el origen de esta palabra, que se considera jerga en el Caribe y en algunos países de Sudamérica.
Chévere, platícanos.
Bueno, primero, es un neologismo originario de la lengua Efik, que fue introducido en el Caribe, especialmente por Colombia, Ecuador y Venezuela, a comienzos del siglo XIX, por africanos provenientes de Nigeria. Pero antes de seguirles contando un poquito de la historia, definamos lo que es un neologismo.
Sí, por favor.
Sí, es una palabra o expresión que se crea en una lengua, pero esta aparece cuando existe una nueva realidad. Mm-hmm. ¿A qué me refiero? Cuando hay inventos, descubrimientos, fenómenos políticos, económicos o culturales. Y bueno, después de un tiempo, teniendo en cuenta ciertos parámetros, estas palabras llegan a ser parte del idioma. En su momento, les voy a dar algunos ejemplos que fueron neologismos y hoy día hacen parte de nuestra lengua. Anestesia, guillotina, autopista, radar.
Ah, ok.
Y uno más reciente es sororidad.
Sí, ese tuve que buscar literalmente qué significaba porque se me hacía muy raro, muy raro. Ok, entonces como apanicarse.
Vale, sí, apanicarse puede ser uno.
Es que lo usan mucho. Aquí se usa demasiado en Tijuana, de hecho.
¿Sí?
Sí.
Yo no lo he escuchado, pero lo entiendo. Y no sé, quizá puede estar categorizado dentro de este término.
Me pregunto si textear y bloguear también son unos ejemplos, porque es algo muy... ya se usa demasiado.
Bueno, en ese caso, textear y bloguear, lonche también, uh-huh. Lo has dicho. Estos ya son anglicismos y son, de hecho, o sea, ahora que estamos hablando de este tema, se me hace interesante como el viaje de una palabra, porque aparentemente empieza como neologismo, después pasa no sé a qué categoría, y eventualmente se hace parte de la lengua. Entonces sería interesante cómo...
Que es un anglicismo al final.
Al final, pero cuando viene de el idioma anglo. O sea, estas palabras, textear y bloguear, en inglés, ¿cierto? Entonces okay, anglicismos okay. Específicamente para palabras de inglés.
Ya entendí. Apanicarse. Yo me paniqueo cada que hay un trueno.
Vale, ok.
Y viene de to panic.
Sí, 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 sí.
Tienes razón. Ya entendí, ok.
Tienes razón. Pero, ah, bueno, entonces empieza también el término de Spanglish. Uh-huh. Y después se vuelve un anglicismo. O sea, primero es Spanglish, luego es anglicismo. No sé si el viaje sea diferente de la palabra, pero es algo que definitivamente deberíamos investigar, ¿no crees? Muy interesante,
sí.
Sí, 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 de acuerdo. Bueno, pero retomando a los Efik, ellos llegaron a Cuba como esclavos y fundaron una sociedad en el tiempo llamada como Abacua. Y luego, este mismo grupo tuvieron una gran influencia en la música cubana en el siglo XIX y XX, introduciendo su lengua original y en ella el término chévere chévere, perdón, con B de burro, que significa valiente, el más fuerte, o simplemente cabeza dura o insolente.
Significados muy opuestos.
Correcto, de lo que hoy día significa esta palabra. Ahora, en la música cubana, en general, en el bolero y el son, especialmente en los temas de Benny Moré, Tito Puentes y Bebo Valdés, la palabra cambia su significado y con el paso de los años fue tomando un significado diferente. Todo lo que tiene que ver con cosas buenas, agradables, estupendo, excelente, gracioso, elegante. Ahora, finalmente, esta palabra llega a Sudamérica gracias a la influencia musical venezolana de José Luis Rodríguez, El Puma, con una canción que la hemos visto, ¿no? Esta canción en YouTube.
Tienen no solo escucharla, tienen que ver el video. Es súper divertido.
Es divertido, sí. La canción se llama El Pavo Real y esta canción se populariza en el resto del continente a finales de los 70 y de hecho ahora
yo tengo en la mente el coro.
El coro, ¿cierto?
Chévere.
Bueno, independientemente, compartiremos en nuestras notas del episodio el enlace de este video para que lo vean.
Y se rían un poco.
Uh-huh. Pero bueno, independientemente, que esta es la historia del verbo. De la jerga.
Chévere. De la
palabra chévere, que yo uso mucho, por cierto.
Bastante, sí.
Chévere.
Es que lo usan para todo.
Sí, bueno, Colombia tiene muchos chévere, bacano.
Ajá. Pero vaya, es muy versátil, lo puedes usar en diferentes situaciones.
Pues solo se refiere a una situación que es positiva.
Uh-huh. Como, sí.
Como la película está chévere, la pasamos chévere.
Uh-huh.
Significando que hemos tenido, nos hemos divertido.
Mi esposa es bien chévere,
súper chévere. Pero bueno, independientemente, tenemos que continuar. Y ahora es tiempo para escuchar el mensaje que hemos recibido de Shay.
Hola Lalo, soy Shay. Este es fabulosa, felicitaciones. Me encanta la voz de Chayo. Oh, buena. Muy bueno. Para episodios me gustaría temas como preposiciones y los unos verbos difíciles como dejar, llevar, los verbos con muchos significados. Ok, gracias.
Gracias, Shay, por tu pregunta. Y de acuerdo, a mí también me gusta mucho la voz de Chayo. Creo que por eso me casé con ella.
¿En serio?
Solamente por tu voz.
Por eso y muchas cosas más.
Sí, totalmente.
Shay, tu pregunta es muy buena porque tiene mucho material. O como diríamos en México, mucha tela de dónde cortar. Ya en episodios futuros podremos hablar un poco de las preposiciones y el día de hoy nos vamos a enfocar en los muchos usos del verbo llevar y también hablaremos de los usos del verbo dejar. Lalo, por favor, adelante.
Gracias. Bueno, primero que nada, esto va a sonar un poco aburrido porque vamos a hablar de palabras técnicas de gramática. Pero es muy importante para entender el por qué hay tantos usos de estos verbos, entre comillas, difíciles.
¡Woohoo! ¡Agarren su café!
Bueno, primero, todos los verbos tienen diferentes usos. Ahora, estos verbos en particular se pueden usar de diferentes maneras y por eso es que cambia el significado. ¿A qué me refiero? Hay usos transitivos, que es cuando hay un objeto directo. Hay usos intransitivos, cuando no hay un objeto directo. Hay usos de verbo prenominal, que es como si fuera un verbo reflexivo, pero no lo es. Hay locuciones verbales, que es un grupo de dos o más palabras que se comportan como una sola. Y hay expresiones. ¿Cómo ves?
Y daremos ejemplos, ¿no? Porque estoy perdida.
Sí, de acuerdo, sí. Esto es simplemente para que tengan una idea. Pero al saber esta diferencia en los usos, pienso que es más fácil determinarlos y su significado.
Suena muy interesante el tema, nada más que, bueno, como yo hablo español, hay muchas cosas que no las sé explicar. Entonces sí es difícil cuando me preguntan, ¿y por qué dices esto? ¿Y por qué lo dices de tal forma? Pues no sé, simplemente...
Suena bien.
Exacto, suena bien, pero no sé cómo explicarlo. Así que, adelante.
Vale, gracias. Vamos a dar ejemplos de uso transitivo, ¿sí? O sea, el verbo llevar nuevamente tiene muchos significados, pero si los divides según los usos, te puede ayudar a comprenderlos. Llevar en el sentido de transportar a otro lugar. Un ejemplo, el niño llevó el plato a la mesa.
Uh-huh.
¿Sí? O puedes decir, lo llevó. Ahí el objeto directo es el plato. Entonces, a eso nos referimos como uso transitivo.
Ah,
ok. ¿Sí? Ahora, llevar en el sentido de ropa, ¿sí? Traer puesto. Hoy llevo un suéter negro, ¿sí? O lo llevo, ¿sí? Si una vez has introducido
uh-huh.
el objeto directo nuevamente, puedes decir lo. Entonces, esos son dos usos de un verbo transitivo. Ahora, hablemos de los intransitivos, cuando no hay un objeto directo. Ahora, llevar en el significado de permanecer.
Ok.
Vale. O sea, un ejemplo. Nosotros llevamos 10 meses en playas de Tijuana. Otra manera de expresar la misma idea. Vivimos en Tijuana desde hace 10 meses. En este ejemplo, no puedes decir un lo o un la porque no hay un objeto directo. No tienes nada que referirlo.
Uh-huh.
Y otro ejemplo de intransitivo. Llevar más tiempo y haciendo algo, ¿sí? Entonces, llevo 2 horas esperando a que llegues. Y otra forma de expresar esta idea es, he estado esperando 2 horas o esperándote por 2 horas.
Uh-huh.
Entonces, son usos diferentes, pero están dentro de clasificaciones de usos.
Sí, ya que únicos. Pones ejemplos, ya entiendo a qué te refieres.
Vale, ahora hablemos de expresiones y locuciones verbales. Imagino que tú debes saber algunas expresiones con este verbo.
Llevar, llevar. Ah, ok, esto es algo que me pasa mucho a mí. Apenas llevo leyendo 2 páginas de un libro y ya me estoy durmiendo.
Correcto. El significado y el uso, ¿sí? Uh-huh. Apenas llevar es casi no llevar, es poco tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, 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 sí. ¿Yo tengo uno o tú tienes otro?
Tengo otro, a ver, ok. No me gusta el béisbol, pero me dejo llevar por la emoción de los fanáticos.
Sí, sí, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estos dos son muy comunes y fácil de entender. Pero de donde hemos sacado toda esta información, en Word Reference, vamos a incluir el enlace porque hay un montón de ejemplos. Y está súper completo.
Sí, en dado caso que quieran, pues...
repasarlo, revisarlo.
Exacto.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahora hablemos del verbo dejar, ¿sí? Entonces, también tiene uso transitivo, intransitivo. Ahora, intransitivo sin y con preposición. Y transitivo con preposición. Y hay expresiones.
Changos, ok, adelante.
Hay de todo un poco. Empecemos con un uso transitivo. Dejar en el sentido de poner algo en un lugar, ¿sí?
Ok.
Entonces, cuando llego a casa, siempre dejo las llaves en la canasta. Las dejo en la canasta. Nuevamente haciendo referencia a ese objeto directo. El objeto directo son las llaves. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo, dejar en el contexto de irse de un lugar. Ellos quieren dejar su hogar para irse a vivir juntos.
Uh-huh.
¿Sí? Lo quieren dejar. Ahora, hablemos de un verbo intransitivo, dejar en el contexto de no molestar. Yo creo que esto es algo que dice Nico, está empezando a decir mucho recientemente, ¿no? ¡Déjame, papi!
Sí.
Ahora, este uso específicamente es como un mandato, pero lo importante es que no hay un objeto directo. Ahora, miremos un intransitivo con, un transitivo con preposición. Dejar a alguien, en el sentido de abandonar a alguien. Y este es un ejemplo un poco triste, pero pienso que la idea va a estar muy clara, ¿sí? Su padre los dejó cuando eran niños, ¿sí?
Chalala. Sí, se escucha muy triste. Ok.
Pero se entiende. Y esos son algunos de los usos dejar. Ahora, Chayo, ¿sabes alguna expresión con el verbo dejar?
Dejar un buen sabor de boca. Veamos un ejemplo.
La
plática que tuvimos anoche con nuestros vecinos me dejó un buen sabor de boca.
Sí, correcto. Es como la idea de dejar un buen recuerdo.
Uh-huh,
¿Sí? Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, yo quiero presentar uno más y es dejar a alguien sin palabras. Como dejar sin respuesta. Un ejemplo, el comentario del jefe dejó a los empleados sin palabras. Es como speechless, ¿sí? En el contexto de no tienes, dejar con la boca abierta puede ser otro ejemplo, como con esto.
Sí.
Pero pues ahí lo tienen, chicos, una pequeña explicación de dos de los verbos que, pues, como se pueden dar cuenta, tiene muchos usos, pero si lo dividen en transitivo, intransitivo, locución verbal, yo pienso que es un poco más fácil de entender.
Oye, no es por nada, pero realmente aprender español sí es difícil, porque un solo verbo puede tener muchos significados, o sea, no lo había pensado de esa manera.
Sí, de acuerdo, pero bueno, a mí personalmente la palabra difícil no me gusta, yo lo diría más como un desafío. Y también algo que es importante tener en cuenta es el contexto. Contexto...
Te ayuda mucho.
Te ayuda mucho.
Sí.
Sí. Pero bueno, chicos, creo que es todo por hoy. Y muchas gracias por escucharnos, sintonizarnos. Ya saben, si tienen preguntas de gramática o sugerencias de un tema, pueden enviarnos un mensaje por medio de nuestra plataforma www.anchor.fm/message en inglés, y también encontrarán las transcripciones y las notas y ejercicios de práctica de nuestro episodio en nuestro sitio de la escuela www.cultureandlanguagecenter.com/platicando.
Gracias por escucharnos y no olviden compartir nuestro episodio si les ha gustado. Queremos saber sus dudas o si tienen algún comentario, así que escríbanos Y también para todos aquellos que nos quieran apoyar con una pequeña donación mensual, se los agradeceremos de todo corazón. Y bueno, eso es todo por hoy y los esperamos en nuestro próximo episodio de Platicando. ¡Chaucito!
¡Adiós!